Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, un programa de RTV con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema que vamos a tratar el día de hoy es lo que ha pasado en la, se refiere a la intervención que hubo de inspectoría de la policía a la DIRCOTE, en un contexto en el cual genera muchas preocupaciones y preocupaciones sobre por lo que está ocurriendo el gobierno. Vamos a entrar en eso. Le decíamos que la intervención a la DIRCOTE que se produce en la unidad de la policía el día viernes genera preocupación porque ocurre en un contexto en el cual esto sucede cuando hay investigaciones que se han hecho a importantes personas de este gobierno, incluido el presidente del Consejo de Ministros, y esto da que pensar si es que acá no hay una toma de información y un aprovechamiento del cargo para limpiar a gente del gobierno que tendría vinculaciones, de acuerdo con esas versiones, con el terrorismo, con el Movadef. ¿Cómo ven las cosas?
Bueno, el hecho en sí mismo es, por supuesto, preocupante. Está en la esfera de lo administrativo. Entraña un peligro de dejar pasar piola a personas que tienen responsabilidades. Pero mi primera reacción ha sido mirar un poco más allá. Es decir, ¿qué va a suceder con el secreto de Estado en un país donde la lucha no parece ser ya a estas alturas simplemente la lucha por el recambio entre dos bandos, dos partidos, dos sectores dentro de un esquema democrático, sino donde comienza a asomar en el horizonte la posibilidad de que sea una lucha por la defensa del Estado, es decir, que el nuevo poder aspire efectivamente a la toma del Estado, ¿no es cierto? Ya en una entrevista con Enrique Castillo, anoche, el señor Vladimir Cerrón fue muy, no sé cuán exacto, pero muy claro al decir que ya en esta época la toma del poder y del Estado por la vía armada y por la fuerza es algo que ya pasó, eso no existe. Efectivamente, es mucho menos frecuente, ¿no es cierto? A pesar de que ahí está Afganistán para recordarnos que será poco frecuente, pero la idea es muy relativa. Pero en el Perú, yo siento que no hay que ser un derechista o un anticastillista para preguntarse qué pasa con todo el sistema de protección de información secreta, de información reservada, ¿no?, policial y militar del Estado peruano, ¿cierto? Dicho de otra manera, ¿en manos de quién va a caer? Generalmente se supone que estas organizaciones, los servicios de inteligencia, las oficinas como la del COTE, mantienen pues una continuidad, que es una continuidad democrática y que es de alguna manera una continuidad ideológica y de propósito. Esto está a punto de cambiar. Todos los secretos del Estado peruano están a punto de simplemente salir volando como otras tantas páginas al viento. Y si eso sucede, ¿hasta dónde llega el vuelo de esas páginas? ¿Se queda en el Perú? ¿Hay servicios de inteligencia extranjeros que pueden ahora entrar a saco? ¿A inteligencia de la Marina, a inteligencia del Ejército, a inteligencia de la Policía? ¿Cómo se va a resolver ese problema que a mí me parece medular?
Pero yo supongo, Mirko, que habrán regulaciones especiales para salvaguardar la intangibilidad de ese tipo de comunicaciones, ¿no? Y
bueno, pero aún, nos estamos
justamente, aún cuando hayan pedidos especiales y los involucrados en esa información sean, curiosamente, el presidente de la República, el premier y bueno, y el señor Cerrón, que anda por ahí también detrás de bambalinas, al margen de quien sea hoy día, quien esté en el poder, es esa información intangible que obviamente tendría que ser neutral al asunto de los cargos públicos, ¿no?
Bueno, pero nos hemos reunido a discutir este tema precisamente porque esas normas que existen y que están ahí, estoy de acuerdo contigo, tampoco creo que hayan funcionado pues al 100% en el pasado peruano, pero estaban ahí, parecen haber sido rotas con esta investigación súbita en un momento pues inopinado para hacerlo, ¿no es cierto? Y en eso quienes han hecho la investigación o están en formas de la cutra judicial, para llamarlo algo, o son de una tontería muy grande y de una poca experiencia, aunque en este caso esto es un asunto de policías y policías. Ahí no hay nadie con poca experiencia que uno diga. ¿Qué nos hacemos con eso?
Claro, y ahí el problema es que justamente lo que Maite pregunta va al tema, es decir, de si es que acá se están violando esas normas y justamente los controles democráticos para esto puede estar en el Congreso. Y por eso la pregunta que hemos planteado es, ¿se debe interpelar al ministro del Interior por intervenir la DIRCOTE en este contexto con tanta suspicacia? Porque lo que ocurre nos recuerda algo que pasó en el año 92, que apenas hubo el golpe de Fujimori, el Vladimiro Montesinos, no el Vladimir Cerrón, pero que se parecen en el nombre, lo primero que hizo fue al Poder Judicial y sacarse todos los documentos de los juicios que él tenía, en el cual estaba involucrado. Entonces, el tomar el poder para limpiarte uno y limpiar, y hay mucha gente en el gobierno actual que es un problema que tiene de dejar rastro de vinculaciones, querencias, sentimientos de empatía con el terrorismo, el Movadef, que dan que pensar. El ministro de Trabajo es del Movadef, ha sido fundador del Movadef. Lo primero que hace es legaliza el sindicato del Movadef vinculado al magisterio. Y cosas como esas. El canciller es un romántico de ya no sé qué, de la guerrilla, esas cosas. Y en general, uno ve que hay un gobierno con este rastro. Y el tema de fondo creo que es la confianza que el gobierno no proyecta.
Ahora, Augusto y Mirko, o sea, hay casos de movimientos de guerrilleros que toman participación en la vida política a través de, valga la redundancia, organizaciones políticas, partidos políticos, ¿no?
Sí.
En Colombia las guerrillas se convirtió en un partido político, las FARC, en fin. ¿Por qué en el caso del Perú, en Uruguay también, caso del Perú? Exactamente, no se ha podido dar esa situación. ¿No podríamos nosotros interpretar que esa es un poco la visión que tiene este gobierno respecto del Movadef? ¿Y por qué ese, como tú has dicho, Augusto, esa romantización o dulcificación de lo que fue obviamente terrorismo y no guerrilla, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite? Obviamente yo me reconozco como un ignorante. ¿Cuál es el punto técnico entre ser un guerrillero y un terrorista? Porque parece que aquí el gobierno lo entremezcla y la frontera para ellos se desdibuja y entonces aparecen todas estas cosas extrañas en las que hoy día estamos viendo que se involucra también secretos de Estado y situaciones complejas, ¿no?
Bueno, yo tampoco soy un especialista en el tema, pero yo siento que la norma para distinguir es que un guerrillero se enfrenta a las fuerzas del orden utilizando una táctica de esconderse, camuflarse, yo qué sé. Mientras que el terrorista es la persona que se dedica a no a combatir a las fuerzas del orden, armas contra armas, sino a asesinar y a la población civil, a producir actos contra civiles desarmados con una serie de objetivos, de conquistar un territorio, de conseguir un golpe propagandístico, en fin, el terrorismo es una cosa completamente diferente, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando decimos el señor Béjar, que se enfrenta al ejército peruano, lo hace como guerrillero, me parece que es exacto. Si es exacto también que el señor Béjar ha participado en la matanza de dos civiles desarmados en una hacienda, eso es terrorismo, ¿no es cierto? Cuando las fuerzas del orden o la fuerza de Sendero Luminoso entran a saco en los pueblos andinos y masacran personas por sospechar que son soplones o sanderistas, o sea, eso es terrorismo. Yo creo que en eso la diferencia es muy clara, ¿no es cierto?
Es clara.
Uh-huh. Es muy clara y antigua. En el Perú se ha utilizado la palabra como un instrumento de propaganda, ¿no es cierto? Y efectivamente, ha pegado como un instrumento de propaganda, tanto así que ha aparecido el terruqueo, por el cual, no sé, pues podría uno decir que hasta el cardenal primado del Perú es un terruco, ¿no es cierto?, en las malas lenguas de la derecha. Entonces, esa diferencia está ahí, pero yo no sé si esa diferencia es el núcleo de lo que estamos discutiendo aquí. Y creo que el núcleo lo ha tocado de paso Augusto cuando dice aquí hay un tema de confianza. ¿Cuánto confía, no es cierto? ¿Cuánto confía la población, el sector no castillista, la gente que está nerviosa, en que el nuevo poder va a manejar correctamente y con un sentido patriótico y nacional los secretos de Estado del Perú? Yo me imagino, no sé cómo funcionará, pero los chilenos, ahora que la izquierda ha avanzado de una manera sumamente importante, con posibilidades de acceso a una cantidad de secretos de Estado, ¿cómo reaccionarán? ¿Dirán simplemente todo movimiento de Chile es un movimiento chileno? Porque aquí parte de la duda es que se les está no sé si quitando, pero mezquinando de alguna manera a las personas que han ganado las elecciones, se les está mezquinando la condición de peruanos con intereses 100% peruanos y con un respeto total a las normas que Maite mencionaba, ¿no es cierto? ¿Por qué es esto? Primero porque la derecha y la extrema derecha tienen sangre en el ojo y no conceden nada, pero segundo por la naturaleza, el timbre, el tenor y la conducta, ¿no es cierto?, de los personajes más prominentes que han ganado las elecciones, ¿no es cierto? Eso es evidente, que no hay la menor solidaridad de los vencedores con el resto de la población a la cual consideran una población vencida. Entonces, el problema está ahí, el problema está puesto en el medio. Y esto que sucede en la policía es simplemente un botón de muestra, ¿no es cierto? Nada más.
De repente yo quisiera ahondar en esa línea del problema de confianza que hay, porque que venga un presidente, un líder internacional al país, está bien, es cosa todos los días, pero cuando viene Evo Morales y se queda acá y comienza a tener las charlas y todo, uno dice, ¿a qué viene Evo? Cuando un presidente tiene asesores, pero cuando su asesor o su mentor Cerrón se pasea por los medios de comunicación haciendo notar que el señor Castillo, el presidente Castillo, es una zapatilla a su lado y que él es el que corta el jamón acá, genera sospechas. Los periodistas tienen derecho a estar preocupados porque este gobierno va a aplicar un recorte de la libertad de expresión. Sí, porque el gobierno ese no proyecta confianza. Los empresarios tienen derecho a desconfiar, a pesar que Pedro Franque dice lo que dice. Veo una encuesta que ha salido hoy día en el SAE de apoyo y es pero terrible. La desconfianza es enorme. La Fuerza Armada tiene confianza en el gobierno, pues no la tiene, porque lo que ve es que han puesto de entrada un montón de gente del Movadef en el gobierno, y la Fuerza Armada peleó contra Sendero Luminoso, y ese es un tema muy caliente. Y tan así que hay un lapsus muy, muy interesante cuando uno de los mandos militares más importantes, los nuevos que han nombrado, jura el cargo y está leyendo su discurso, dice este general, delante del presidente, tengo el horror de jurar, perdón, el honor de jurar. Te das cuenta que hay un problema de desconfianza. ¿Tiene el Congreso que darle la confianza al gabinete? ¿Se la va a dar? ¿Cómo se la da? Sabiendo que es un toro que va a investir y que quiere ir no al trapo, quiere ir al cuerpo. Creo que el problema del gobierno ahora es un problema de confianza.
Pero Augusto, si siempre... Sí, adelante.
Escucho, Maite, por favor.
No, sí, pero si siempre ha habido problemas de confianza, Augusto, ¿cuál es la diferencia en este caso? Porque desconfianza en el Perú siempre hay, y entre unos y otros. ¿No será que tal vez, voy a usar un término que no va a ser tal vez muy feliz, pero quienes están gobernando hoy el Perú están tan alejados de los códigos del establishment que en verdad es casi como que fueran, con el respeto del señor Cerrón y todos los que están allí, casi extraterrestres? Porque yo siento que es ese el problema, ya no es un tema solamente de confianza, es un tema de códigos, de no poder entender exactamente cuáles son las fuerzas centrífugas y centrípedas que los están movilizando, porque mientras unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, hay como muchas agendas, incluso hasta personales. Entonces esa desconfianza que tú manifiestas, ¿qué tendría de nuevo? ¿No será que en el fondo hay una imposibilidad todavía de entender bien qué es lo que se está buscando con este gobierno, cuáles son los códigos secretos que no podemos terminar de leer?
Pero Maite, ¿cuáles extraterrestres? El señor Castillo, ¿no?, ha sido un miembro de Perú Posible, la agrupación de Alejandro Toledo, durante casi un decenio. Ha sido líder de un sindicato, y en esa condición tengo entendido que ha negociado con Fuerza Popular para lograr una serie de objetivos, ¿no es cierto? Ha sido un rival del SUTEP. El señor no ha comenzado a hacer política ahora, ni ha bajado de chota en los últimos dos meses. El señor Cerrón ha sido presidente regional, ¿no es cierto? Entonces, no estamos hablando, ¿no es cierto?, de personas que vienen de otra cultura, que vienen de otros códigos, que no conocen los códigos, los conocen perfectamente bien. Yo creo que lo que estamos viviendo, y eso tiene que ver más con Cerrón que con Castillo, es más bien la introducción de nuevos códigos, pero que no son los códigos andinos. Yo tengo toda la sensación, ¿no es cierto?, de que hay esta idea de que, una idea totalmente leninista y marxista-leninista, que es una idea atrasada, pero no importa, de que un pequeño grupo de cuadros importantes pueden tomar el poder, ¿cierto? En tiempos de Lenin por la vía de la violencia, ahora por la vía de la insolencia, ¿no? Simplemente pasarse por alto las normas y las cosas. Y que frente a eso, esta minoría, esta vanguardia, no sé, iba a decir del proletariado, pero tampoco, esta vanguardia de intereses partidarios, ¿no?, está viendo a prácticamente todo el resto del país como un enemigo. Y el resto del país, por lo menos la parte de la derecha, le responde de la misma manera. Entonces, efectivamente, ahí está la desconfianza. ¿Cómo se podría dar confianza? Bueno, la única forma de dar confianza, tengo la impresión, aunque suene a sofisma, es confiando. Es confiando, ¿no es cierto? El nuevo poder no confía casi en nadie, ¿cierto? El señor Velarde y el señor Franque, ¿no es cierto?, que son símbolos, ¿no es cierto?, de que la cosa no es tan seria, que la cosa no es tan grave, yo qué sé. Sufre la desconfianza del Partido Perú Posible, y sobre todo, a la hora de nombrar ministros, ahí se nota la profunda desconfianza que tiene el gobierno, no frente a la derecha, no frente a los Chicago Boys, no frente a los caviares, sino frente a la propia izquierda, ¿cierto? La capacidad de ampliar el radio de su actuación es limitadísima, y por lo tanto tienen que trabajar con esta gente que no es gente de lo mejor. A mí se me ocurren varios nombres de gente claramente de izquierda, con posiciones progresistas, de pronto hasta, no sé si subversivas o no, que inspirarían confianza y que tendrían gran calidad y que serían muy interesantes. Yo no veo por qué no se están acercando ahí. La sensación que me da es esto es mío y yo no lo comparto con nadie. Eso es más o menos la actitud del dúo Castillo-Cerrón para mí.
Quisiera agregar en esa línea que es lo que la confianza se construye con hechos que van con que son concretos, con hitos, con ritos, con ceremonias que se van cumpliendo desde que entra el presidente y dice, este palacio yo no voy a jurar acá, no me gusta, voy rompiendo toda la cosa, y no dice, ¿dónde va el señor Castillo? Y leí una frase, una que pone el Economist todos los días en sus boletines y que me gustó mucho y que es de Herbert Hoover, que dice, las palabras sin acciones son los asesinos del idealismo. Y creo que a este gobierno le falta poner más hechos, más cosas reales, y de romper esa palabrería que tiene con Cerrón hablando, con Béjar diciendo las cosas que dice, con el señor Castillo con las cosas que no dice. Es un gobierno que ya ha pasado 2, 3, ¿cuántos ha pasado? 18 días, 20 días, ya tiene que comenzar a aterrizar con acciones más concretas y no seguir con esto, porque si no está asesinando la confianza que requiere construir con su partner, que es el país y todos los que tienen que estar mirando, esperando que el gobierno dé muestras de confianza, ¿no? Entonces nos vemos el miércoles a las 8:20. Les agradecemos su presencia y tengan buena semana con las confianzas.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.